desmenuzar lo más posible el artículo. Y bueno, lo primero que tenemos que recordar es que a partir de este 2020 tenemos un nuevo régimen de tributación, que nada más son tres simples artículos. Y eso de tres simples artículos, la verdad, pues sí son sencillos esos tres artículos, no tienen gran complicación. La complicación se da por las interpretaciones que se le están dando a la combinación entre la sección de actividad empresarial, la sección RIF y la sección tercera, que es plataformas digitales como tal. Déjenme, le voy a dar un poquito de zoom para que lo visualicen mejor. Ok, yo creo que ahí se va a ver mucho mejor. Ok, sí, ahí se va a ver mucho mejor. Ok, bien. Entonces, bien. Dicha sección tercera tiene dos esquemas de tributación. Ok, tengamos claro esto. La sección tercera de plataformas digitales tiene dos esquemas de tributación. Considerar las retenciones como pagos definitivos de no rebasar los 300 mil pesos de ingresos, o bien considerar como pagos provisionales. A ver, aquí hay que tener claro muy bien. La misma ley de renta nos dice las retenciones se van a considerar pagos definitivos o se van a considerar pagos provisionales, de lo cual su servidor entiende que si ya las retenciones que van a hacer se van a considerar pagos provisionales, yo ya no tendría por qué realizar pagos provisionales adicionales. ¿Ok? Bien, tengamos en claro eso, ¿no? Eso pareciera muy, muy, muy sencillo, ¿no? Sin embargo, pues una vez que ya lo vemos publicado y empezamos a interpretar, la autoridad fiscal trata de remendar en ocasiones rebasando los principios de primacía y reserva de ley. Debemos tener claro que antes de la sección tercera de plataformas tecnológicas, o era sección primera, actividad empresarial, con toda la carga fiscal que conlleva, o bien veías la forma de ubicarte como RIF, régimen de incorporación fiscal, cumpliendo con lo que establece, sobre todo por el nivel de ingreso. Recuerden que los RIF están topados a 2 millones de pesos, sin entrar a más detalles en el esquema de RIF, para que como RIF tuviéramos derecho tanto a las reducciones de renta como a las reducciones, estímulos o facilidades que nos han dado en materia de IVA y en materia del IEPS. ¿Vale? Por cierto, a ver, déjeme para que cualquier cosa no me vaya a fallar aquí la conexión. Al surgir la sección tercera, nos han indicado que los ingresos que se obtengan por dichas plataformas no pueden tributar en RIF, ya que deben tributar como sección tercera de manera obligatoria. Y aquí también tendríamos que entender lo siguiente. Si no dejan tributar como RIF, yo les preguntaría a ustedes, entonces, tampoco podría tributar en actividad empresarial en la sección primera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dirían ustedes? La fracción sexta que se agrega para este 2020, en el 111, párrafo quinto, fracción sexta, en lo que es la sección segunda de RIF, dice: las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por internet a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la fracción tercera de este capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Recuerden que ese párrafo quinto con la fracción sexta se refiere a que no pueden tributar como RIF. Entonces, no pueden tributar como RIF los ingresos que se reciban derivado de plataformas tecnológicas, únicamente por esos ingresos, ¿ok? ¿Sí estamos ahí claros? Ahora, si esa es la indicación que nos dicen aquí, y en el 113A, primer párrafo, dice, están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección, los contribuyentes personas físicas que con actividad empresarial enajenen bienes, presten servicios mediante plataformas de acuerdo a la fracción segunda del 18B por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos que reciban por cualquier concepto adicional a través de ellos. Entonces, podríamos decir que no era necesario que dijeran que los ingresos no podían ser RIF, ¿vale? Porque se supondría que este primer párrafo nos está obligando a tributar aquí. Y si nos está obligando a tributar aquí, tampoco podemos tributar en la sección primera. No sé si estoy siendo claro en esta parte. A ver, por favor, coméntenme. ¿Sí estoy siendo claro o alguien ya lo confundí? Si me están diciendo que estoy obligado a pagar el impuesto establecido en esta sección por este tipo de ingresos, desde aquí me están diciendo que yo no puedo tributar en sección segunda ni en sección primera. Tengo que tributar aquí. ¿Sí estamos o alguien ya se me confundió? Es correcto, Vera, así lo entiendo yo. Señores, aquí ni yo, ni ustedes, ni ninguno de nosotros va a tener la verdad absoluta, ni el SAT tiene la verdad absoluta. Tristemente, si se dan las controversias, nos vamos a ir a los tribunales y los tribunales van a tener que decidir si es que no estamos de acuerdo con el criterio de la autoridad. Quiero aclarar esto muy bien para que entendamos lo que sigue, ¿vale? Bien, voy. Sigo. Aclarado lo anterior, después de leer, analizar y volver a leer, no encuentro la forma de determinar el ICR de no optar por el esquema de considerar las retenciones como pago definitivo. Es decir, ya leí el 113A, el 113B, el 113C, ya los estudiamos en las sesiones anteriores y, señores, no veo la forma de determinar su base gravable como tal para los que no nos vayamos por el esquema de pagos definitivos. Y la respuesta es, no hay forma de determinar su base gravable como tal porque en esencia no deben hacer pagos provisionales porque ya los hicieron a través de las retenciones, ¿vale? Dice, la retención en el 113A, párrafo tercero, dice, la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el IVA. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención prevista en las siguientes tablas. Entonces, observen, esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Es decir, esa retención ya es mi pago provisional. Yo no tengo por qué hacer más pago provisional. ¿Estamos hasta ahí? Y, por cierto, elaboré otro artículo en donde hablo sobre la polémica de cuál es la base sobre la que se debe hacer la retención por esto de los ingresos efectivamente percibidos por personas físicas. No voy a entrar ahorita al análisis. Si gustan, lo vemos en un siguiente programa. En ese tema de la polémica, si no mal recuerdo, está publicado en el portal de su servidor y me parece que va a estar en la siguiente edición. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna inquietud? A ver, dice Yasmín, de coincido. De hecho, la presentación de declaraciones es un apartado diferente. En ley debieron poner la mecánica de los pagos primarios, se les fue ese punto y lo quieren remendar. Coincido, Areli. Entonces, estamos claros, ¿no? Si yo me voy por el esquema de pagos definitivos, no tiene problemas. Coincido con el criterio de la autoridad, ¿vale? Donde no estoy coincidiendo es con el criterio de que aquellos que se vayan por el esquema de pagos provisionales deberán de presentar pagos provisionales usando la mecánica normal de ley, lo cual se me hace una absoluta tontería, ¿vale? Ahorita se los voy a explicar. Y en la sesión siguiente vamos a ver varios ejemplos. Me voy a apoyar con láminas de varios colegas, con los colegas de PRODECON y con láminas del SAT. Y tristemente veo que se está difundiendo mucho que mis ingresos de sección tercera voy a irlos a declarar en sección primera, que se van a sumar a los ingresos de sección primera y que las retenciones se van a disminuir del ICR y que se le va a aplicar la tarifa del mes o del periodo acumulado en todo caso, lo cual la verdad sí se me hizo fuera de todo contexto, ¿no? Pero bueno, vámonos y sigo avanzando. Los ingresos de plataformas digitales será hasta la declaración anual que se acumularán a los demás ingresos acumulables que tengamos de otros capítulos, incluso RIF, siendo que originalmente no pensaríamos considerar combinación por ingresos de actividad empresarial. Sin embargo, empiezan los detalles. Los ingresos que pasen por plataforma digital, pero que se paguen directamente al oferente. ¿Cómo pagar ese ICR por dichos ingresos? ¿Nos esperamos al anual? Ya que la mecánica para pagar directamente el ICR, la ley, lo marca, pero solamente para los de pagos definitivos, acorde al último párrafo del 113A que indica. Okay. Esto que estoy diciendo es criterio mío, criterio de su servidor. Si no debo de hacer pagos provisionales porque ya me retuvieron, nos vemos hasta la declaración anual. Y allá en la declaración anual, a contrario censo, porque recuerden que en el esquema de pagos definitivos nos indican que no podemos deducir todo lo necesario para realizar dicha actividad. Por lo tanto, a contrario censo, si yo no me voy por el esquema de pagos definitivos, voy a poder deducir todo lo necesario para mi actividad, pero sería en todo caso hasta la declaración anual, en donde